Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Adonías quería ser rey. El rey David ya estaba muy viejo, y aunque lo cubrían con varios mantos, no lograba calentarse. Después de hablar con él, sus siervos buscaron a una jovencita que lo cuidara, lo atendiera y durmiera a su lado para darle calor. Buscaron por todo Israel a una joven hermosa y encontraron a Abisag, la sunamita, a quien pusieron al servicio del rey. Ella era muy hermosa y atendía y servía al rey, sin embargo, él no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, «Yo seré el nuevo rey». Se consiguió un carruaje con un equipo de caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión, como por ejemplo, «¿Por qué has hecho esto?». Adonías era muy guapo, como Absalón, pero había nacido después de él. Por un lado, Joab, hijo de Sarbia, y el sacerdote Abiatar estaban de acuerdo y apoyaban a Adonías. Por otro lado, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí, Reguí y los hombres fuertes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías celebró junto a la peña de Sohelet, cerca de la fuente de Enrogel, un sacrificio de ovejas, ganado y terneras cebadas, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero Adonías no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los militares, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó, «¿No te has enterado de que Adonías, hijo de Haggit, se hizo rey y que nuestro señor David no sabe nada? Ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra a donde está el rey David y habla con él. Dile, «Su majestad, ¿no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono? Entonces, ¿por qué es rey Adonías? Mientras estés hablando con él, yo entraré detrás de ti y confirmaré lo que dices». Entonces, Betsabé fue a ver al rey en su cámara. El rey estaba muy viejo y Abisag, la sunamita, lo estaba atendiendo. Betsabé se inclinó ante el rey y él le preguntó, «¿Qué te pasa?». Entonces Betsabé le dijo, «Majestad, ante el Señor su Dios, usted me prometió a mí, su sierva, que mi hijo Salomón iba a ser el próximo rey y que él iba a gobernar después de usted. Sin embargo, Adonías se ha hecho rey y su majestad no lo sabe. Adonías está festejando con un gran sacrificio de bueyes, terneras cebadas y ovejas. Invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el comandante del ejército, pero a Salomón no lo invitó. Ahora, su majestad, declare a todo Israel quién va a reemplazarlo en el trono, pues de lo contrario, después de la muerte de su majestad, se nos considerará como enemigos a mí y a mi hijo Salomón». Mientras Betsabé todavía hablaba con David, Natán entró y le dijeron al rey, «Aquí está el profeta Natán ante su majestad». Cuando lo anunciaron, Natán se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo, «¿Decidió su majestad que Adonías sea rey después de usted y se siente en su trono? Porque él fue hoy a festejar con un gran sacrificio de toros, terneros cebados y ovejas, invitó a los hijos del rey, a los comandantes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Ellos están comiendo y bebiendo con él, y dicen, «¡Viva el rey Adonías!». Pero no me invitaron a mí, su siervo, ni a Sadoc, el sacerdote, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a Salomón, su siervo. ¿Ha dado su majestad esta orden sin informarnos a sus siervos quién será el rey después de usted?». Entonces el rey David contestó, «Llama a Betsabé». Ella entró y se quedó de pie ante el rey, y el rey dijo, «Juro por el Señor, quien me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis, que cumpliré hoy mismo lo que te juré por el Señor, Dios de Israel, cuando dije que Salomón tu hijo iba a ser rey después de mí». Entonces Betsabé se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo, «¡Viva para siempre su majestad, el rey David! Salomón es elegido nuevo rey». Entonces el rey David dijo, «Hagan venir al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joyadá». Ellos se presentaron ante el rey y él les dijo, «Tomen consigo a los funcionarios reales y lleven a mi hijo Salomón montado en mi propia mula hasta la fuente de Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Entonces ustedes tocarán la trompeta y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Después vuelvan aquí para que él se siente en mi trono y sea rey en mi lugar, porque yo lo he elegido para que sea el rey de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joayadá, le contestó al rey: Así sea. El mismo Señor Dios lo ha dicho, su majestad. Que el Señor esté con Salomón como lo ha estado con usted. Que el reino de Salomón sea aún más poderoso que el del rey David. Así que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, el hijo de Joyadá, y los mercenarios cretenses y filisteos obedecieron la orden del rey David. Hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo acompañaron hasta la fuente de Gijón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno lleno de aceite que estaba en la carpa sagrada y consagró a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo proclamó: ¡Viva el rey Salomón! Entonces todo el pueblo subió a Jerusalén, siguiendo con mucha alegría a Salomón, tocando música con la flauta. Hacían tanto ruido que la tierra temblaba. Mientras tanto, Adonías y sus invitados estaban terminando de comer. Al rato, Joab escuchó el sonido de la trompeta y preguntó: ¿Qué es ese ruido que viene de la ciudad? Mientras Joab decía eso, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías dijo: Ven aquí, buen hombre, dame las buenas noticias. Sin embargo, Jonatán contestó: Las noticias no son buenas para usted. El rey David ha proclamado rey a Salomón y ordenó que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joyadá, y los mercenarios cretenses y filisteos hicieran montar a Salomón en la mula del rey. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán consagraron rey a Salomón junto a la fuente de Gijón. Volvieron todos a la ciudad festejando, y ahora hay mucho ruido en la ciudad. A eso se debe lo que ustedes escucharon. Para colmo, Salomón está sentado en el trono del rey. Los siervos del rey lo felicitan y expresan sus buenos deseos diciendo: Que el reino de Salomón sea más fuerte que el de David. Y también: Que tu Dios haga a Salomón aún más famoso de lo que te hizo a ti. Hasta el mismo rey David está ahí. Desde su cama, también él se inclina ante Salomón y dice: Alabado sea el Señor Dios de Israel, que eligió hoy a uno de mis hijos para reinar y me permitió que lo vieran mis ojos. Todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno salió por donde pudo. Adonías también tuvo miedo de Salomón, fue al altar y se agarró de las puntas del altar. Entonces se le informó al rey Salomón: Adonías tiene temor del rey Salomón. Se ha refugiado en la carpa sagrada y está agarrando las puntas del altar. No quiere salir y dice: Díganle al rey Salomón que soy su siervo, que no me mate. Entonces Salomón contestó: Si Adonías se porta como un hombre bueno, ni un pelo de la cabeza se le caerá al suelo, pero si se descubre que tiene maldad, morirá. Entonces el rey Salomón lo mandó traer del altar, y Adonías entró y se postró ante el rey. Salomón le dijo: Vete a tu casa. Capítulo 2. Muerte del rey David. Se acercaba el día en que David iba a morir, y le dio esta orden a su hijo Salomón: Estoy por morir, como es el destino que le espera a todo mundo. Sé fuerte y pórtate como un hombre. Ahora, obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tengas éxito en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. De esa manera el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos sinceramente tienen cuidado de vivir como yo quiero, y si lo hacen de todo corazón y con toda el alma, entonces el rey de Israel siempre será un hombre de tu dinastía. David también le dijo: Tú sabes bien lo que Joab, hijo de Sarvia, me hizo. Cuando ya no estábamos en guerra, mató a dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masá, hijo de Jeter. El cinturón y las botas que Joab lleva están manchados de sangre. Yo debía haberlo castigado. Usa tu inteligencia y no dejes que él muera tranquilamente de viejo. Mantén mi pacto de mostrar lealtad con los hijos de Barzilai de Galat. que sean entre tus amigos que comparten tus provisiones. Ellos me ayudaron cuando tuve que huir de tu hermano Absalón. Y recuerda que Simí, hijo de Gerá, todavía está por ahí. Es de la tribu de Benjamín y vive en Bujarín. Recuerda que él me hizo una maldición de mala salud cuando tuve que huir de Mahanayín. Pero cuando él me vino a saludar en el río Jordán, le hice una promesa ante el Señor, que a Simi no lo iba a matar con la espada. Ahora, de tu parte, no lo perdones. Tú eres un hombre inteligente y sabes lo que debes hacer con él para que no muera tranquilamente en su vejez, sino de muerte violenta. Murió David y fue sepultado en la ciudad de David. David fue rey de Israel durante 50 años, gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón toma el control de su reino. El reino entonces pasó a manos de Salomón, quien reinó en lugar de su papá David. Su poder se consolidó firmemente. Entonces Adonías, hijo de Haggit, fue a ver a Betsabé, la mamá de Salomón. Betsabé le preguntó, ¿vienes en paz? Adonías contestó, sí, es una visita pacífica. Quiero pedirte algo. Betsabé dijo, pues habla. Le dijo, ¿te acuerdas que en un momento dado el reino era mío? Todos los israelitas aceptaban que yo iba a ser el rey. Sin embargo, las cosas cambiaron. Ahora mi hermano es el rey porque el Señor así lo quiso. Así que tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. Betsabé le contestó, dímelo. Adonías le dijo, sé que el rey Salomón hará lo que le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la sunamita. Entonces Betsabé le dijo, está bien, hablaré de tu parte ante el rey. Así que Betsabé se fue a ver al rey Salomón para hablarle a favor de Adonías. El rey Salomón la vio y se levantó para saludarla. Se inclinó ante ella y luego se sentó en su trono. A los sirvientes les dijo que trajeran un trono para ella. Así que ella se sentó a la derecha del rey. Betsabé le dijo, «Tengo un pequeño favor que pedirte, no me lo niegues». El rey contestó, «Pide lo que quieras, no te lo negaré». Así que Betsabé le dijo, «Permite que tu hermano Adonías se case con Abisag la sunamita». El rey Salomón contestó a su mamá, «¿Por qué me estás diciendo que le dé Abisag a Adonías? ¿Por qué no me pides hacerlo rey también, ya que es mayor que yo?». El sacerdote Abiatar y Joab lo apoyan. Entonces Salomón juró por el Señor diciendo, «Que Dios me trate muy severamente si Adonías no paga por esto. Este error le va a costar la vida. El Señor me hizo rey de Israel y me dio el trono que pertenecía a mi papá David y prometió darme el reino a mí y a mis descendientes. Ahora, tan seguro como que Dios existe, que prometo que Adonías morirá hoy mismo». El rey Salomón le dio la orden a Benaías, quien fue y mató a Adonías. Entonces el rey Salomón le dijo al sacerdote Abiatar, «Debería matarte, pero te permitiré regresar a tu casa en Anatot. Hoy no te mataré, porque tú llevabas el cofre sagrado del Señor y fuiste compañero de mi papá David. Tú compartiste momentos difíciles por los que atravesó mi papá». Salmón le dijo a Abiatar que no seguiría siendo sacerdote del Señor. Esto cumplió lo que el Señor había dicho sobre el sacerdote Elí y su familia cuando vivían en Silo. Cuando Joab escuchó las noticias, tuvo miedo. Había apoyado a Adonías y no a Salomón. Joab salió corriendo a la carpa sagrada del Señor para agarrarse de las puntas del altar. Alguien le dijo al rey Salomón que Joab estaba aferrado al altar en la carpa del Señor. Así que Salomón le ordenó a Benaías que fuera a matarlo. Benaías fue a la carpa del Señor y le dijo a Joab, «El rey te ordena que te salgas de ahí». Pero Joab le contestó, «No, aquí moriré». Así que Benaías regresó a donde estaba el rey y le contó lo que Joab le había dicho. Entonces el rey le dio esta orden a Benaías, «Haz lo que él dice». Mátalo ahí y después sepúltalo. De esta manera librarás a mi familia de la culpa que causó por haber matado a gente inocente. Joab mató a 2 hombres más justos y mejores que él, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de Jeter. Abner fue el comandante del ejército de Israel y Amasá fue el comandante del ejército de Judá. En su momento mi papá David no supo que Joab lo había matado. Por eso el Señor castigará a Joab por los hombres que mató. De esta manera, la culpa de su muerte caerá sobre Joab y su familia para siempre. Pero el Señor traerá la paz para David, sus descendientes, su familia y su dinastía para siempre. Así que Benaías, hijo de Joyadá, mató a Joab, quien fue sepultado cerca de su casa en el desierto. Entonces Salomón nombró comandante del ejército a Benaías, hijo de Joyadá, en lugar de Joab. También Salomón nombró sacerdote a Sadoc, en lugar de Abiatar. Entonces el rey mandó buscar a Simí y le dijo: «Construye una casa aquí en Jerusalén, vive en ella y no salgas de la ciudad. Pero ten la seguridad de que el día en que tú salgas de Jerusalén, más allá del valle Cedrón, morirás y la culpa será tuya». Entonces Simí contestó: «Muy bien, su majestad, obedeceré». Simí vivió en Jerusalén por mucho tiempo, pero después de unos 3 años, dos de sus esclavos escaparon y se fueron con los de Aquís, hijo de Macá, el rey de Gat. Simí escuchó que sus esclavos estaban en Gat, así que ensilló su asno y fue a Gat, a donde estaba el rey Aquís, para recuperar sus esclavos. Los encontró y los hizo regresar de Gat. Pero alguien le dijo a Salomón que Simí había viajado de ida y vuelta a Gat. Así que Salomón lo mandó buscar y le dijo: «Te hice jurar por el Señor que no saldrías de Jerusalén. Te advertí que si te ibas a cualquier parte, morirías. Estuviste de acuerdo y me dijiste que ibas a obedecer. ¿Por qué entonces no cumpliste con el juramento que hiciste ante el Señor y con la orden que te di? Tú sabes todo el mal que le hiciste a David, mi papá. El Señor te va a castigar por todo lo que hiciste, pero a mí, el rey Salomón, el Señor me va a bendecir y hará que el reino de David se consolide». Entonces el rey ordenó que Benaías matara a Simí, y así lo hizo. De esta manera, Salomón consolidó su autoridad como rey. Capítulo 3. Salomón pide sabiduría. Salomón hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto, casándose con su hija. Salomón la llevó a la ciudad de David, mientras todavía estaban en plena construcción del palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. El mayor problema que tenía era que la gente todavía hacía sacrificios en los santuarios sobre las colinas en el campo. En esos días no existía un templo en honor al Señor, pero Salomón mostró que amaba al Señor al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía sacrificios e incienso en los santuarios sobre las colinas en el campo. El rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. Ofreció 1,000 animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo: «Pide lo que tú quieras, y yo te lo daré». Salomón contestó: «Tú mostraste mucho amor fiel a mi papá David. Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso?» Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Dios le dijo: «Por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riqueza, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida». Salomón se despertó reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Entonces Salomón fue a Jerusalén y, de pie ante el cofre sagrado del Señor, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y presentó ofrendas para festejar. También invitó a una fiesta a todos los líderes y oficiales que lo ayudaban a reinar. Después, Entraron dos prostitutas para presentarse ante el rey. La primera habló así: «Le ruego a su majestad que escuche mi caso. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa y yo tuve un bebé. 3 días después, esta mujer también tuvo un bebé. No había nadie más en casa, solo nosotras dos. Entonces, durante la noche, murió el bebé de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Ella se levantó durante la noche y me quitó el niño mío, estando yo durmiendo, y lo puso en la cama con ella. Después puso al bebé muerto junto a mí en la cama. Cuando me levanté en la madrugada para amamantarlo, vi que estaba muerto, pero en la mañana me di cuenta de que ese no era mi bebé». La segunda mujer dijo: «No, mi hijo está vivo y el tuyo está muerto». Pero la primera respondía: «No, tu hijo es el muerto y el mío está vivo». Así hablaban al rey. El rey pensó: «Esta mujer dice que su bebé es el que está vivo y el de la otra es el que está muerto. La otra afirma lo contrario, que el suyo es el que está vivo y que el que está muerto es de esta mujer». Entonces el rey Salomón mandó que un siervo suyo trajera una espada y así lo hizo. Luego el rey dijo: «Corten el bebé vivo en 2 pedazos y denle un pedazo a cada una». La verdadera madre del niño sintió compasión por él y dijo: «Por favor, su majestad, dele la criatura a ella, pero por favor, no lo maten». La otra mujer decía: «No será ni para mí ni para ella, divídanlo». Entonces el rey Salomón dijo: «No maten al bebé, désenlo a la primera mujer. Ella es la mamá». Toda la nación de Israel oyó de la decisión del rey Salomón. Le tuvieron temor, respetándolo mucho porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. Capítulo 4. El reino de Salomón. El rey Salomón era rey de todo Israel. Los líderes que le ayudaron a gobernar fueron los siguientes: Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elijoref y Ahías, hijos de Sisá, eran los secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador. Benaías, hijo de Joyadá, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores de los diferentes distritos. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero del rey Salomón. Ahisar era el administrador del palacio real. Adonirán, hijo de Abdá, estaba a cargo de los esclavos. Israel fue dividido en 12 áreas llamadas distritos. Salomón nombró un gobernador para cada distrito. Mandó a los gobernadores que juntaran alimentos en cada distrito y los entregaran al rey y a su familia. Cada uno de los 12 gobernadores era responsable por juntar los alimentos necesarios para un mes. Los 12 gobernadores eran: Ben-Hur, gobernador de la región montañosa de Efraín; Ben-Dekar, gobernador de Macás, Salbín, Bet-Semes y Elón Bet-Hanán; Ben-Gesed, gobernador de Arubot, Soco y Jefer; Ben-Abinadab, gobernador de Nafot, Dor, casado con Tafat, hija de Salomón. Baná, hijo de Ahilud, era gobernador de Tanac y Megido y de todo Betseán, junto a Zaretán, abajo de Jezreel, desde Betseán, Abel-Mejolá, enfrente de Jocmeán. Ben-Geber, gobernador de Ramot de Galad, gobernaba todas las aldeas y pueblos de Yair, hijo de Manesés, que estaba en Galad. También era el gobernador del distrito de Argob, que estaba en Basán. En esta región había 60 ciudades protegidas por grandes muros con barras de bronce que reforzaban las puertas. Ahinadab, hijo de Idó, gobernador de Mahanayín. Ahimás, gobernador de Neftalí. Estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Husai, gobernador de Aser y Alot. Josafat, hijo de Parúaj, gobernador de Isaacar. Simí, hijo de Elá, gobernador de Benjamín. Geber, hijo de Uri, gobernador de Galad. Galad era el país donde vivió Sihón, rey de los amorreos, y el país donde vivió Og, rey de Basán. Pero Geber era el único gobernador de aquellos distritos. Hubo tanta gente en Judá e Israel como la arena en la playa. Vivían felices con comida y bebida en abundancia. Salomón dominaba todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta el territorio de Egipto. Los reyes de estos países le llevaban tributo a Salomón y lo sirvieron toda su vida. Esta era la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey. 5,000 kilos de harina fina, 10,000 kilos de harina común, 10 bueyes alimentados con grano, 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, animales silvestres como ciervos, gacelas, corzos y aves de caza. Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. Durante todo el tiempo de su reinado, Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros y tenía 12,000 jinetes. Cada uno de los 12 gobernadores de los distritos le daba al rey Salomón todo lo necesario para servir a todos los que dependían de las provisiones del rey. Nunca faltaba nada. También cada uno por su lado proveía los caballos de guerra y los de carga que llevaban bultos con cebada y paja. Sabiduría de Salomón. Dios le daba sabiduría y muchísimo entendimiento a Salomón. Tenía tanta inteligencia que no se puede comprender la profundidad de su entendimiento, así como no se puede contar la arena en la playa. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios del Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que cualquier persona del mundo. Era aún más sabio que Etán, el Esarita, y que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. El rey Salomón llegó a ser muy famoso entre las naciones del mundo de aquel entonces. Durante su vida Salomón pronunció 3,000 proverbios y compuso 1,005 canciones. Salomón también entendía la naturaleza. Enseñaba sobre las plantas, desde los cedros altos del Líbano hasta las enredaderas. También enseñaba acerca de los animales grandes, aves y bichos de toda clase. Los reyes mandaban delegados de todas las naciones para escuchar su sabiduría. Capítulo 5. Salomón construye el templo. El rey Hiram de Tiro siempre había sido amigo de David, así que cuando Hiram oyó que se había consagrado a Salomón como rey en lugar de su papá David, mandó a sus siervos a Salomón. Salomón le mandó decir al rey Hiram: «Recuerda que mi papá, el rey David, no pudo construir un templo en honor al Señor su Dios porque tuvo que pelear guerras por todos lados. Estaba esperando hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados. No tengo ningún enemigo. Mi pueblo ya no está en peligro». A mi papá David, el Señor le prometió que el hijo que fuera rey después de él construiría un templo en su honor. Así que ahora estoy planeando construir ese templo en honor al Señor mi Dios. Entonces, manda a tus hombres al Líbano a que corten árboles para mí. Mis siervos trabajarán con los tuyos y les pagaré el precio que tú decidas. Pero necesito tu ayuda, pues los carpinteros sidonios son mejores que los carpinteros israelitas. Cuando Hiram oyó lo que Salomón pedía, se puso muy contento y dijo: «Le agradezco al Señor hoy por darle a David un hijo sabio para gobernar esta gran nación». Entonces Hiram le mandó un mensaje a Salomón que decía: «Acepto lo que has pedido. Te daré todo el cedro y pino que deseas. Mis siervos bajarán con la madera desde el Líbano hasta el mar, y yo la ataré en forma de balsas en el mar y la mandaré al lugar que tú indiques para que las mandes desatar. Tú cumple mi deseo de tener provisiones en mi palacio». Así que Hiram le dio a Salomón todo el cedro y el pino que deseaba. Salomón le pagó a Hiram con 5,000,000 de kilos de trigo y cerca de 400,000 litros de aceite de oliva puro cada año para su familia. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Estos dos reyes hicieron un pacto entre ellos. El rey Salomón obligó a 30,000 hombres de Israel a que ayudaran en este trabajo. Él eligió como jefe a un hombre llamado Adonirán y dividió en 3 grupos a los hombres. Había 10,000 hombres en cada grupo. Ellos trabajaban por un mes en el Líbano y después se iban a casa por 2 meses. Salomón obligó también a 80,000 hombres a cortar piedra en la región montañosa. Había 70,000 hombres para transportar las piedras. También mandó 3,000 de los oficiales de la corte del rey para supervisar la obra. Además, mandó a trabajar a 300 de los que gobernaban entre el pueblo. El rey Salomón los mandó cortar piedras grandes y valiosas, que cortaron con cuidado para el fundamento del templo. Entonces, los constructores de Salomón e Hiram y los hombres de Gebal cortaron las piedras. Prepararon tanto las piedras como la madera para edificar el templo. Capítulo 6. Salomón construye el templo. Así que Salomón empezó a construir el templo del Señor 480 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. La obra se inició en el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes del año. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. La entrada del templo mismo medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho. De ancho medía lo mismo que el templo. Hizo también ventanas con cercos y rejillas. Alrededor del salón central del templo, Salomón construyó unos cuartos en fila contra la pared del templo. La fila de cuartos alrededor del templo era de 3 pisos. El ancho del espacio interior de la planta baja era de 2.5 metros. El del primer piso era de 2.70 metros y el del tercer piso era de 3.15 metros. Tal construcción permitió que los cuartos estuvieran justo afuera del templo sin apoyarse en la pared del templo. Los constructores usaron piedras enteras. Las piedras que usaban para la construcción venían labradas desde la cantera. No se escuchaba martillo, hacha o herramienta de hierro alguna mientras se construía el templo. Por una escalera en espiral al lado del sur del edificio se entraba al primer piso de los cuartos. Desde el primer piso se podía acceder al tercer piso. Así Salomón terminó de construir el salón central del templo y por dentro lo terminó con madera de cedro. Cada piso de los cuartos externos del templo lo construyó de una altura de 2.25 metros. Los soportes del templo eran de cedro. El Señor le dijo a Salomón: «En cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú obedeces mis decretos, respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que le hice a tu papá David. Yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel». Así Salomón terminó de edificar el templo. Luego terminó de cubrir las paredes interiores con madera. Cubrió las paredes con madera de cedro desde el piso hasta las vigas del cielo raso. Los pisos los recubrió con maderas de pino. Los últimos 10 metros al fondo del templo los recubrió y terminó completamente en cedro desde el piso hasta las vigas del techo. Esta parte la construyó como el santuario interno, el lugar santísimo. La parte del templo delante del lugar santísimo medía 18 metros de largo. La parte interior del templo estaba recubierta de cedro labrado con figuras de calabazas y flores. Todo era de cedro y no se veía nada de piedra. Salomón preparó el santuario interior del templo que era para el cofre sagrado del Señor. Este espacio medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Salomón lo recubrió de oro puro y también recubrió de oro puro el altar de cedro. Recubrió además el interior del templo con oro, encerró el lugar santísimo con una cadena de oro y lo recubrió de oro. Toda la parte interior del templo la recubrió de oro y también recubrió de oro el altar que estaba ante el lugar santísimo. También mandó hacer un par de querubines de madera de olivo en el lugar santísimo. Cada uno medía alrededor de 5 metros de alto. Cada ala de los querubines medía 2.25 metros hasta la punta. En total, las dos alas medían 4.5 metros. Los dos querubines medían 4.5 metros de alto y eran idénticos. Colocó a los dos querubines en medio del templo. Sus alas se extendían hasta tocarse las puntas y las puntas tocaban la pared. Recubrió los querubines de oro. Toda la pared interior de los espacios de los cuartos internos y externos fue tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. También el piso de los espacios internos y cuartos externos los recubrió de oro. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de olivo. Los batientes se cortaron con 5 caras. Hizo 2 puertas de olivo y las talló con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y las recubrió todas de oro. Así también hizo la puerta de la entrada al templo. Los batientes eran de olivo, pero cortados con 4 lados. Las 2 puertas las hizo de pino y giraban pendientes de bisagras fijas. Talló las puertas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y recubrió bien cada figura tallada. Hizo el atrio de 3 filas de piedras, una arriba de otra, la última con vigas de cedro cortado. En el 4º año del reinado de Salomón, durante el mes de Sif, pusieron las bases del templo del Señor. El templo se terminó en el mes de Bul, el 8º mes del año 11º de su reinado. La construcción del templo duró 7 años y quedó tal como había sido planeado. Capítulo 7. El Palacio de Salomón. Al rey Salomón le llevó 13 años construir y terminar su propio palacio. Se construyó la casa bosque de Líbano, que medía 45 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. La construyó en un armazón de 3 filas de pilares de cedro unidas a travesaños cortos de cedro. El techo era de cedro arriba de los cuartos que se apoyaban en los 45 pilares que estaban en 3 filas de 15 pilares cada una. Había 3 filas de 3 ventanas cada una. Tanto las entradas como las ventanas tenían marcos cuadrados y había 3 filas de 3 ventanas cada una. Hizo la entrada de las columnas de 22.5 metros de largo por 13.5 metros de ancho. Al frente de la entrada hizo un pórtico con una cobertura que sobresalía. Salomón también hizo un lugar para su trono donde dictaba sentencias. También tenía un pórtico y una cobertura que sobresalía. Lo llamaba la Cámara del Juzgado. La cámara estaba recubierta de cedro desde el piso hasta el cielo raso. La casa donde vivía Salomón estaba dentro de la Cámara del Tribunal. Fue construida igual que la Cámara del Tribunal. También hizo el mismo estilo de casa para su esposa, la hija del faraón de Egipto. En toda esta construcción se usaron piedras de mucho valor cortadas y ajustadas a sierra de acuerdo a las medidas necesarias. Tanto el lado exterior como el interior de las piedras estaban trabajados. Se usaron tales piedras desde los cimientos hasta los soportes de los techos. También se usaron desde el exterior hasta el gran patio. Los cimientos estaban hechos con piedras valiosas que eran muy grandes. Algunas eran de 4 metros, otras de 3. De ahí, hacia arriba, se colocaban piedras de mucho valor cortadas según las medidas necesarias. De cada lado del gran patio había una pared hecha de 3 hileras de piedras cortadas y una hilera de vigas de cedro. De la misma manera se hizo el patio interior del templo del Señor y el vestíbulo del templo. El rey Salomón le mandó un mensaje a Hiram en Tiro para traerlo a Jerusalén. La mamá de Hiram era una viuda israelita de la tribu de Neftalí. El papá era de Tiro y trabajaba el bronce. Hiram tenía mucha destreza, entendimiento y experiencia en la fabricación de artículos de bronce. Así que el rey Salomón pidió que viniera, e Hiram aceptó ir. El rey Salomón lo puso a cargo de todo el trabajo en bronce, e Hiram hizo todo lo que se le encargó. Hiram hizo 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5.5 metros de circunferencia. Las columnas eran huecas con un grosor de 8 centímetros. Hiram también hizo capiteles de bronce de 2.25 de largo y los colocó encima de las columnas. Hizo una red de cadenas colgantes para cubrir la parte superior de las columnas. Hizo 2 hileras de globos hechos de bronce parecidas a granadas y las colocó en las redes para cubrir la parte superior de la columna. Los capiteles que estaban encima de las columnas medían 1.80 metros y tenían forma de flores. Los capiteles de 3 metros de alto estaban encima de las columnas. La red colgaba debajo de los capiteles y ahí estaban las 20 granadas en hileras alrededor de las columnas. Hiram instaló estas 2 columnas de bronce en el atrio del templo. Una estaba al lado sur y la otra estaba al lado norte. La columna del lado sur se llamaba Jaquín. La del lado norte se llamaba Boaz. Cuando colocaron los capiteles encima de las columnas, terminaron ese trabajo. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua, de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13.5 metros, su diámetro era de 4.5 metros y tenía una altura de 2.25 metros. Debajo del borde del tanque grande de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque, 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande tenía una capacidad de 44 mil litros. Hiram también hizo 10 plataformas móviles de bronce. Cada una medía 1.80 metros de largo, 1.80 metros de ancho y 1.35 metros de alto. Las plataformas eran unas tablas cuadradas puestas en un armazón. Cada tabla y armazón llevaba figuras en bronce de leones, toros y querubines. En la parte de arriba y abajo de estas figuras había diseños de flores tallados en bronce. Las plataformas tenían 4 ruedas de bronce con ejes, también de bronce, y en cada esquina de la plataforma había soportes para un tanque de agua. Los soportes tenían diseños de flores tallados en bronce. Había un armazón arriba de cada tanque de agua que se extendía 45 centímetros arriba del tanque de agua. La apertura para cada tanque de agua era de 67 centímetros de diámetro. Debajo del armazón estaban las 4 redes que medían 67 centímetros de diámetro. Los ejes y ruedas formaban una sola pieza con cada plataforma movible. Las ruedas eran como las ruedas de un carruaje y todo lo que estaba en las ruedas era de bronce. Los ejes, las orillas, los rayos y cubos. Los 4 soportes estaban en las esquinas de las plataformas y eran de una sola pieza con la plataforma. Una banda de bronce terminaba la plataforma movible en la parte superior y era de una sola pieza con la plataforma. Los lados de cada plataforma movible y la armazón llevaban figuras de querubines, leones y palmeras talladas en bronce. Estas figuras estaban talladas por todas partes en las plataformas donde había espacio en la superficie de las plataformas movibles. Hiram hizo todas iguales las 10 plataformas de bronce fundido. Hiram también hizo 10 tanques de agua para las 10 plataformas movibles, uno para cada plataforma. Cada tanque de agua medía 1.80 metros de diámetro y tenía una capacidad de 880 litros. Hiram ubicó 5 de las plataformas al lado sur del templo y las otras 5 al lado norte. Puso el tanque de agua grande en la esquina sureste del templo. Hiram también hizo calderas, palas y ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo del Señor, o sea, las 2 columnas, los 2 capiteles redondos que estaban encima de ellas, las 2 rejillas que decoraban los capiteles, las 400 granadas en 2 filas para cada una de las rejillas que decoraban lo alto de las columnas, las 10 plataformas movibles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande de agua apoyado sobre los 12 toros, las ollas, las palas y los tazones. Hiram hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán entre Sucot y Zaretán. Había tantas cosas de bronce que a Salomón no le interesó averiguar el peso total del bronce que se usó. Salomón mandó hacer todos los demás objetos que había en el templo del Señor. El altar de oro, la mesa de oro en la que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros de oro puro, 5 al lado sur y 5 al lado norte, delante del lugar santísimo, flores, lámparas y tenazas de oro, ollas, despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar brasas, de oro puro, bisagras de oro para las puertas que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata, el oro y los objetos. Llevó todo eso y lo depositó en los tesoros del templo del Señor. Capítulo 8. El cofre del pacto en el templo. Entonces el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel, para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta del mes de Tanim, el séptimo mes del año. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los sacerdotes levantaron el cofre sagrado. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre del Señor, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él, para este propósito, celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre sagrado del Señor en su lugar, bajo las alas de los querubines, dentro del lugar santísimo en el templo. Porque los querubines estiran sus alas por encima del cofre sagrado y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre sagrado eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y no pudieron seguir de pie y continuar su trabajo porque el templo del Señor se llenó de la gloria del Señor. Entonces Salomón dijo: «El Señor hizo el sol para brillar en el cielo, pero habita en una nube oscura. Te he construido un templo maravilloso, un lugar donde habitarás para siempre». El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió a mi papá David cuando dijo: desde el día en que saqué a Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor, pero ahora elijo a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Mi papá David tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno. Pero tú no construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa, y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor, Dios de Israel. Hice un lugar en el templo para el cofre sagrado, dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados al sacarlos de Egipto». Entonces Salomón, de pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó sus brazos hacia el cielo y dijo: «Señor, Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple las demás promesas que le hiciste a mi papá David. Dijiste: David, si tus hijos me obedecen cuidadosamente, como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Ahora, Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a mi papá, tu siervo David. Pero, ¿en realidad puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contenerte, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y a la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hoy hago ante ti como tu siervo. Así que mantén tu mirada en este templo día y noche, porque tú dijiste acerca de este lugar: ahí se dará honor a mi nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel y tu siervo pidan tu favor en este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo: haz justicia a tus siervos condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por hacer el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor, ora y te suplica desde este templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando haya sequía y falte la lluvia porque pecaron contra ti, si ellos hacen oración hacia este lugar, confesando tu nombre y abandonando su pecado cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dales la lluvia que necesita la tierra que tú les diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemias o se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langostas o por gusanos, o que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad, o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo Israel ora o te suplica consciente de la aflicción por la que está pasando, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque sólo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera, ellos te respetarán todos los días que vivan en la tierra y que diste a nuestros antepasados. Que suceda lo mismo cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu nombre. Los pueblos conocerán tu gran nombre, tu mano fuerte y brazo exaltado. Cuando ese extranjero se acerque y ore en este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que pida para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así ellos sabrán que tu nombre se invoca en este templo que he construido. Cuando obedeciendo tus órdenes salga tu pueblo para la guerra y pida al Señor en oración hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia el templo que construí, para que se dé honra a tu nombre, escucha en el cielo su petición y defiende su causa. Es posible que ellos pequen contra ti, puesto que no hay ser humano que no peque. Es posible que te enojes con ellos, que resulten hechos prisioneros por el enemigo y que sean llevados a su país cerca o lejos. Cuando eso ocurra y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar, se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo: hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma en la tierra de sus enemigos donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que se dé honra a tu nombre, escucha su oración en el cielo. El lugar donde vives defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Perdónales la rebeldía que cometieron contra ti y haz que quienes los llevaron prisioneros tengan compasión de ellos, porque es tu herencia y tu pueblo que sacaste de Egipto como de un horno para fundir hierro. Escucha, pues, las oraciones de tu pueblo Israel. Escucha cuando tu siervo te pida un favor por tu pueblo Israel, porque tú los separaste de todos los pueblos para ser tu pueblo querido, como lo hiciste por medio de tu siervo Moisés al sacar a nuestros antepasados de Egipto, tu Señor Dios. Salomón oró de rodillas ante el altar del Señor con los brazos levantados. Cuando terminó de orar al Señor, se puso de pie. Entonces, con voz muy fuerte, pidió que Dios bendijera a todo el pueblo de Israel. Dijo: «Bendito sea el Señor». Prometió dar paz a Israel y efectivamente lo hizo. Por medio de su siervo Moisés, prometió muchas cosas buenas, y no ha fallado ni una sola promesa. Pido al Señor nuestro Dios que nunca nos abandone y que esté con nosotros, así como lo estuvo con nuestros antepasados. Así cuando nos propongamos seguir sus enseñanzas, podremos obedecer los mandatos, decretos y decisiones que Él mandó a nuestros antepasados. Que el Señor nuestro Dios siempre recuerde esta oración al Señor. Yo pido que siempre haga esto por su siervo, el rey, y por su pueblo Israel, día y noche. Si hace todo esto, entonces todos los pueblos del mundo sabrán que el Señor es el único Dios verdadero. Sean todos leales y fieles al Señor nuestro Dios y sigan siempre obedeciendo todos sus decretos y mandatos. Obedezcan en el futuro tal como lo hacen ahora. Entonces el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios ante el Señor. Salomón sacrificó 22,000 toros y 120,000 ovejas al Señor como ofrenda para festejar. De esta manera el rey y el pueblo dedicaron el templo al Señor. Ese mismo día el rey Salomón también dedicó la parte central del patio que está delante del templo del Señor. Celebró con sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal y con la grasa de animales que se usaron como ofrenda para festejar. Estos sacrificios los hizo en el patio que está delante del templo, porque el altar que estaba delante del Señor no daba abasto. En esa ocasión Salomón celebró la fiesta por 7 días y con él una asamblea muy grande de todo Israel, desde el paso de Hamat, que quedaba en el norte, hasta el riachuelo de Egipto al sur. Un gran número de personas comió, bebió y la pasó bien junto al Señor por 7 días. Después decidieron quedarse otros 7 días más así. En total celebraron durante 2 semanas. Al día siguiente, Salomón despidió a la gente y ellos le agradecieron, hicieron sus despedidas y volvieron a casa contentos por todo lo bueno que el Señor había hecho a favor de su siervo David y por su pueblo Israel. Capítulo 9. Dios visita otra vez a Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que quería, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, al igual que había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: «He escuchado tu oración y lo que me pediste que hiciera. Tú construiste este templo y yo lo hice un lugar santo, así que yo seré honrado aquí para siempre. Lo cuidaré y me fijaré en él. En cuanto a ti, si me sirves con honestidad y rectitud, como David tu papá, me obedeces en todo lo que te he ordenado y cumples mis leyes y decretos, entonces yo confirmaré para siempre tu dinastía en Israel, de acuerdo a la promesa que le hice a David tu papá, cuando le aseguré que siempre gobernaría un descendiente de él en el trono de Israel. Pero si ustedes y sus descendientes dejan de seguirme y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses y ya no cumplen los mandamientos y leyes que les di, yo arrancaré a Israel de la tierra que les he dado y también arrojaré de mi vista el templo que consagré para que se dé honra a mi nombre. Israel se convertirá en objeto de burla y escarnio entre todas las naciones». Entonces este templo se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará impresionado y dirá burlonamente: «¿Por qué le hizo el Señor esto tan horrible a este país y a este templo?» Se le contestará: «Sucedió así porque ellos abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus antepasados de Egipto, y se aferraron a otros dioses. Los adoraron y sirvieron. Por eso el Señor hizo que les ocurriera este desastre». Le llevó 20 años a Salomón construir el templo del Señor y el palacio del rey. Y después de 20 años, el rey Salomón le dio 20 aldeas de Galilea a Hiram, rey de Tiro. Salomón le dio al rey Hiram estas aldeas porque Hiram le ayudó a construir el templo y el palacio. Hiram le dio a Salomón todo el cedro, pino y oro que él quería. Hiram viajó desde Tiro a ver las aldeas que Salomón le había dado, pero cuando las vio, no le gustaron para nada, y dijo: «¿Qué son estas aldeas que me diste, mi hermano?» Él llamó a este territorio Kabul, y hasta el día de hoy esa región se llama así. Hiram le había mandado al rey Salomón 3,960 kilos de oro para la construcción del templo. El rey Salomón obligó a trabajadores a estar a su servicio para la construcción del templo del Señor y de su propio palacio. Después lo usó para construir el Milo, el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén, y luego para reconstruir las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había peleado contra la ciudad de Geser y la había incendiado, matando a los cananeos que vivían ahí. Salomón se casó con la hija del faraón, y el faraón le dio esa ciudad a Salomón como regalo de bodas. Salomón la reconstruyó y también construyó la ciudad de Bet-Jorón de abajo. El rey Salomón también hizo construir las ciudades de Balat Tadmor en el desierto de Judea. También construyó ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar la caballería y todo lo que Salomón quiso construir tanto en Jerusalén como en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba. A la gente que quedaba de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, a los descendientes de ellos que aún quedaban en el país y que los israelitas no habían podido destruir, Salomón los obligó a trabajos forzados como esclavos, y así siguen hasta el día de hoy. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser su esclavo, sino que los empleaba como soldados, comandantes y oficiales de los carros de combate y de caballería. Había 550 supervisores a cargo de los proyectos de Salomón. Ellos dirigían a la gente que realizaba el trabajo. La hija del faraón se mudó de la ciudad de David al palacio que Salomón construyó para ella. Luego, él construyó el Milo. Tres veces al año Salomón ofrecía sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar en el altar que construyó para el Señor. El rey Salomón también quemaba incienso ante el Señor, así que conseguía lo que necesitaba para el templo. El rey Salomón también construyó barcos en Esión, Geber. Esta aldea está cerca de Elat, a la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. El rey Hiram tenía hombres muy entendidos en cuanto al mar que viajaban mucho en barcos. Él los mandó para servir en la flotilla de Salomón y trabajar junto a los hombres de Salomón. Las naves de Salomón fueron a Ofir y sus barcos trajeron casi 14,000 kilos de oro de Ofir para el rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Sabá. La fama del rey Salomón llegó a oídos de la reina de Sabá. El rey honraba al Señor con su fama, así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos sagrados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían, dónde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: «De verdad, en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando vi esos logros con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de ellos. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan lo que había escuchado. ¡Qué afortunados son tus esposas y tus siervos! Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. ¡Bendito sea el Señor tu Dios! Le dio gozo hacerte rey de Israel. El Señor Dios siempre ha amado a Israel y por eso te hizo rey, para que gobiernes con justicia y rectitud». Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3,960 kilos de oro. También le dio muchas especias y piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que recibiera tal abundancia de especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del pueblo. Nunca se había importado madera de sándalo, ni hasta el día de hoy se ha vuelto a traer. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, además de lo que el rey generosamente ya le había regalado. Luego, ella y sus servidores regresaron a su país. El esplendor de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a las ganancias de los comerciantes, a todos los reyes árabes y a los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 6.5 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado. Cada uno pesaba 1.5 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones para subir al trono, su espaldar era redondo y el asiento tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban de pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos, eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vasija del palacio Bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. El rey también tenía una flota de barcos de carga que mandaba para hacer comercio con otros países. Esta flota era de Hiram, que cada 3 años volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Gente de todo el mundo quería ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban cada año regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Así que Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Se importaba un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios por intermedio de los comerciantes de Salomón. Capítulo 11. Salomón y sus muchas esposas. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: «No debes de casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones». Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor. A diferencia de lo que había hecho su papá David, Salomón fue devoto de Astarté, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: «Tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos. Así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser el rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino. Dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo. Lo haré por él y por Jerusalén, la ciudad que yo elegí». Enemigos de Salomón. Durante aquella época, el Señor hizo que Hadad, el edomita, se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey de Edom. Ocurrió así. Antes David había derrotado a Edom cuando Joab era líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían ahí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom, pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda al faraón, rey de Egipto, y el faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad le cayó muy bien al faraón, y éste le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapenés permitió que Genubat se criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al faraón, «Quiero ir a mi país». Pero faraón contestó, «Te he dado todo lo que necesitas aquí. ¿Por qué quieres regresar?» Hadad contestó, «Déjame ir, por favor». Dios hizo también que Rezón, hijo de Eliadá, se volviera enemigo de Salomón. Se había escapado de su dueño Hadad-Ezer, el rey de Sobá. David había derrotado al ejército de Sobá y después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser el jefe del pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y ahí se quedó como rey. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel, así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboán, hijo de Nabat, y Zerúa se rebeló contra el rey. Jeroboán era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Seredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboán contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción del Milo y estaba arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboán era un hombre fuerte. Salomón vio que era un hombre trabajador. Entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día, Jeroboán estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces, Ahías le dijo a Jeroboán, «Toma 10 pedazos de este manto. El Señor, Dios de Israel, dice, «Yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus». Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu en honor de mi siervo David y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarté, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab y Moloch, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboán, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague mientras sus descendientes gobiernen en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel. Si cumples con mis enseñanzas y me sigues, si haces los que yo considero correcto de tal manera que cumplas mis decretos al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Muerte de Salomón. Salomón intentó matar a Jeroboán, pero Jeroboán escapó a Egipto bajo la protección de Sisac, rey de Egipto, y ahí se quedó hasta que murió Salomón. El resto de los hechos de Salomón, su sabiduría y todo lo que está escrito en los libros, las Crónicas de Salomón. Durante 40 años Salomón gobernó en Jerusalén sobre todo Israel. Luego murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su papá. Entonces su hijo Roboán reinó en su lugar. Capítulo 12. Guerra civil. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Jeroboán, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto a donde había escapado de Salomón. Allí se enteró de que Salomón había muerto. Entonces regresó a su ciudad de Sereda, en la región montañosa de Efraín. Lo mandaron llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboán y le dijeron, «Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos». Roboán contestó, «Vuelvan en 3 días y les daré una respuesta». Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán le preguntó lo que debía hacer. «¿Cómo debo contestarle a este pueblo?» Ellos le respondieron. «Si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre». Pero Roboán no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboán dijo, «El pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo?» Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron, «Así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú les vas a dar trabajos más livianos? Les tienes que decir, mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. ¿Y ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta». Puesto que Roboán le había dicho al pueblo, «Vuelvan en 3 días», así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboán con ellos. Entonces el rey Roboán les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboán le dijo al pueblo, «Mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta». Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Por eso le dijeron al rey, «¿Acaso somos parte de la familia de David? ¿Nos dieron tierras de Isaí? Así que Israel, vámonos a casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente». Entonces los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboán gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían los trabajadores, pero los israelitas lo apoderaron y murió. Roboán subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Cuando todos los israelitas oyeron que Jeroboán había vuelto, lo llamaron a una reunión y lo proclamaron rey sobre todo Israel. La tribu de Judá fue la única que siguió fiel a la familia de David. Al volver, Roboán, junto con un ejército de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero Dios le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías. «Dile a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y Benjamín y al resto del pueblo. El Señor les dice, no vayan a la guerra contra los israelitas, sus hermanos. Vuélvase cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto». Así que los hombres del ejército de Roboán obedecieron el mandato del Señor, tal como el Señor lo mandó, se fueron a casa. Siquén era una ciudad de la región montañosa de Efraín. Jeroboán la fortificó y vivió ahí. Luego se mudó a la ciudad de Peniel y la convirtió en un fuerte. Jeroboán pensó, «La dinastía de David recuperará el reino si la gente sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, o sea, a Roboán, rey de Judá. Me matarán y de nuevo lo seguirán». Así que el rey le pidió consejo a sus sabios en cuanto a lo que debía hacer. Le dieron su opinión y Jeroboán hizo 2 becerros de oro. El rey Jeroboán dijo al pueblo, «No deben ir más a Jerusalén para adorar. Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto». El rey Jeroboán colocó 1 becerro en Betel y otro en la ciudad de Dan. Los israelitas viajaban a las ciudades de Betel y Dan para adorar los becerros. Esto fue un pecado muy grave. También Jeroboán construyó templos en santuarios sobre las colinas. Eligió sacerdotes de las diferentes tribus de Israel. No eligió sacerdotes que eran solamente de la tribu de Leví. El rey Jeroboán también inauguró una nueva fiesta, como la que se celebra en Judá. Pero esta fiesta se celebraba el día 15 del octavo mes, y el rey ofreció sacrificios en el altar de la ciudad de Betel, y también eligió sacerdotes en Betel para que prestaran servicio en los santuarios que hizo. El rey Jeroboán decidió el tiempo que él quiso para la fiesta de los israelitas, el día 15 del octavo mes. En esa fecha ofrecía sacrificios y quemaba incienso en el altar que construyó en Betel. Capítulo 13. Dios habla contra Betel. El Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboán estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara en contra del altar. Él dijo, «Altar, altar, el Señor te dice, la familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre ti. Altar». Ese día el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo, «Esta es la señal de que el Señor ha hablado». Él dijo, «Este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo». Cuando el rey Jeroboán escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que está en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios. Dijo, «Arresten a ese hombre». Pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. El altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. Esta fue la prueba que el Señor había prometido. Entonces el rey Jeroboán dijo al hombre de Dios, «Por favor, ora por mí al Señor tu Dios, para que me sane el brazo». Así que el hombre de Dios oró al Señor, y se sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. Y el rey le dijo al hombre de Dios, «Ven conmigo a casa, visítame un rato, y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le respondió al rey, «No iría contigo, ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada de aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine». Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Sus hijos le contaron lo que había sucedido con el altar de Betel y lo que el hombre de Dios le había dicho al rey Jeroboán. El profeta viejo dijo, «¿Por cuál camino salió?». Y le mostraron cuál era el camino que el profeta de Judá había tomado. El profeta viejo pidió que ensillaran su burro. Así lo hicieron y se fue. El profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Le preguntó, «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». El hombre de Dios contestó, «Sí, soy yo». Entonces el profeta viejo le dijo, «Por favor, ven a casa y come conmigo». Pero el hombre de Dios contestó, «No puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar». El Señor me dijo, «No comas ni bebas nada en ese lugar, y no vuelvas por el mismo camino que viniste». Entonces el profeta anciano dijo, «Pero yo también soy un profeta como tú». Le mintió diciendo, «Un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y beber». Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él. Mientras todavía estaban en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta. En voz alta le dijo al hombre de Dios, «El Señor dice que tú no lo obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultarán donde se sepulta tu familia». El hombre de Dios terminó de comer y beber. Entonces el viejo profeta le ensilló un asno y el hombre de Dios se fue. Mientras iba de regreso, un león lo atacó y lo mató. El cuerpo del profeta quedó ahí, y el asno y el león se quedaron parados junto al cadáver. Otros viajeros pasaron por ahí y vieron el cuerpo y el león parado al lado. Así que los hombres fueron a donde vivía el viejo profeta y le contaron lo que habían visto en el camino. Cuando el viejo profeta escuchó esto, dijo, «Ese es el hombre de Dios que no obedeció el mandato del Señor». Así que el Señor mandó un león para matarlo, tal como el Señor le había dicho. Entonces el profeta les dijo a sus hijos, «Ensillen el asno». Y ellos lo ensillaron. Cuando el viejo profeta encontró el cadáver, el asno y el león estaban todavía parados cerca del cuerpo. El león no se lo había comido ni había herido al asno. El profeta puso el cadáver arriba del asno y lo regresó a la ciudad para lamentar su muerte y sepultarlo. sepultó al hombre en el sepulcro de su propia familia y lo lamentó diciendo, «¡Ay, mi hermano! Siento lástima por ti». Así el profeta viejo sepultó el cadáver y les dijo a sus hijos, «Cuando me muera, pónganme en el mismo sepulcro y coloquen mis huesos en el mismo lugar junto a los de este hombre. Con certeza se cumplirá lo que el Señor habló por medio de él contra el altar que está en Betel y contra los santuarios que están en las ciudades de Samaria». Después de esto, Jeroboam no cambió su conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo a gente de cualquier tribu para que fueran sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Le daba autoridad de ser sacerdote de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Fue este asunto lo que ocasionó que la dinastía de Jeroboam pecara y lo que finalmente la llevó a ser destruida y a que desapareciera de la faz de la tierra. Capítulo 14. Muerte del hijo de Jeroboam. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, estaba enfermo. Jeroboam le dijo a su esposa, «Vete a Silo para ver al profeta Ahías, el hombre que me informó que yo iba a ser el rey de Israel. Vístete de tal forma que la gente no sepa que eres mi esposa. Al profeta, dale 10 panes, algunas tortas y un frasco de miel. Pregúntale entonces lo que va a pasar con nuestro hijo. El profeta Ahías te lo dirá». Así que la esposa del rey hizo lo que le pidió. Fue a la casa del profeta Ahías, que estaba en Silo. Ahías ya estaba viejo y ciego. Pero el Señor le dijo, «La esposa de Jeroboam viene a preguntarte si tienes un mensaje en cuanto a su hijo que está enfermo». También le dijo a Ahías lo que tenía que decir. La esposa de Jeroboam llegó a casa de Ahías todavía disimulando quién era. Pero cuando Ahías escuchó pasos en la puerta, dijo, «Entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué disimulas lo que eres? Tengo malas noticias. Ve y dile a Jeroboam que el Señor, Dios de Israel, dice esto. Jeroboam, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar a mi pueblo. La familia de David reinaba sobre Israel, pero yo les quité el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandatos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pienso que es correcto, sino que hiciste más mal que todos los reyes anteriores. Hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado, y también por eso Jeroboam te traerá muchas dificultades y mataré a todos los varones de tu familia. Destruiré completamente a tu familia como el fuego quema el estiércol. Cualquiera de tu familia que muera en la ciudad será devorado por los perros, y los que mueran en los campos serán devorados por las aves de rapiña. Es la decisión del Señor. Ahora, regresa a tu casa y en cuanto entres a la ciudad, tu hijo morirá. Lo sepultarán y todo Israel llorará por él. Pero tu hijo será el único de la familia de Jeroboam que será sepultado, porque es el único de la familia de Jeroboam en el que el Señor, Dios de Israel, ha encontrado algo bueno. El Señor pronto establecerá un nuevo rey en Israel, y el nuevo rey destruirá a la familia de Jeroboam. Así el Señor sacudirá fuertemente a Israel, y la gente se atemorizará, temblarán como una planta del río. Expulsará a Israel de esta tierra buena que les dio a sus antepasados. Entonces los dispersará al otro lado del río Éufrates, porque el Señor está furioso con el pueblo, pues los ha provocado haciendo imágenes en honor a Aserá. Jeroboam pecó e hizo pecar a los israelitas, así que Dios permitirá que los israelitas sean derrotados. La esposa de Jeroboam volvió a Tirsá, y en cuanto entró a la casa, murió el hijo. Todo Israel lo sepultó y lo lamentó, tal como el Señor dijo por medio de su siervo el profeta Ahías. El rey Jeroboam hizo muchas otras cosas, hizo guerras y siguió gobernando al pueblo. Todo lo que hizo está en las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años, luego murió y fue sepultado con sus antepasados. Entonces su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, rey de Judá. Cuando Roboam, hijo de Salomón, llegó a ser el rey de Judá, tenía 41 años de edad. Gobernó en la ciudad de Jerusalén unos 17 años. Jerusalén es la ciudad donde el Señor quería ser honrado. De todas las ciudades de Israel, él escogió a Jerusalén. La mamá de Roboam era Noamá, una amonita. Los de Judá pecaron y obraron mal ante los ojos del Señor. Sus pecados provocaron el enojo de Dios más que los de todos sus antepasados. Al igual que los de Israel, ellos también construyeron santuarios sobre las colinas y altares, y junto a ellos levantaron estatuas dedicadas a la diosa Aserá. Prepararon sus santuarios en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Había hombres que representaban estos dioses y cobraban dinero por tener relaciones sexuales. Así que el pueblo de Judá cometió mucha maldad, igual que la gente que vivía antes en esa tierra, la cual el Señor les había quitado a ellos para dársela a los israelitas. En el quinto año del reinado de Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén. Sisac saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. También robó los escudos de oro que David les había quitado a los oficiales de Hadad-Ezer, el rey de Siria. David los había llevado a Jerusalén, pero Sisac se llevó todo el armamento de oro que había. Así que el rey Roboán hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar y se los dieron a los guardias que vigilaban la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias iban con él llevando sus escudos y después de terminar volvían a guardar los escudos en la pared del cuarto de la guardia. El resto de los hechos del rey Roboán están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Roboán y Jeroboán siempre estaban en guerra el uno con el otro. Roboán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su mamá era Noamá, una mujer amonita. El hijo de Roboán, Abías, reinó en su lugar. Capítulo 15. Abías, rey de Judá. Abías comenzó a reinar en Judá cuando Jeroboán, hijo de Nabat, ya llevaba 18 años reinando en Israel. Abías gobernó en Jerusalén por 3 años. Su mamá era Macá, hija de Absalón. Abías cometió todos los pecados que su papá había cometido antes de él. Abías le fue infiel al Señor su Dios, no era como su abuelo David, quien había sido tan fiel. Sin embargo, en honor a David, el Señor su Dios le permitió a Abías reinar en Jerusalén, tener un hijo y dar seguridad a Jerusalén. David siempre hizo lo que el Señor quería, obedeciendo siempre sus mandatos. En lo único que David no obedeció fue en lo relacionado con Urías el hitita. Roboán y Jeroboán siempre se hicieron la guerra. Todo el resto de lo que hizo Abías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Durante todo el reinado de Abías hubo guerra entre él y Jeroboán. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. Asa, rey de Judá. Jeroboán llevaba 20 años reinando en Israel cuando Asa comenzó a reinar en Judá. Asa gobernó en Jerusalén 41 años. El nombre de su abuela era Macá, hija de Absalón. Asa hizo lo que el Señor consideraba correcto, tal como lo hizo su antepasado David. Había hombres que representaban otros dioses y cobraban dinero por tener relaciones sexuales con gente que quería tener relaciones sexuales con los dioses. Asa los echó del país. También quitó los ídolos que hicieron sus antepasados. También le quitó el puesto de reina madre a su abuela Macá, porque ella había hecho imágenes terribles de la diosa falsa Aserá. Asa derribó esas terribles imágenes y las quemó en el valle de Cedrón. Asa no destruyó los santuarios sobre las colinas, pero él fue fiel al Señor toda su vida. Asa y su papá ofrendaron al Señor oro, plata y otras cosas. Asa depositó todo eso en el templo. Mientras Asa era el rey de Judá, siempre hubo guerra contra Basá, rey de Israel. Basá atacó Judá porque quería aislar el país de Asa, o sea, Judá. Así que fortificó la ciudad de Ramá. Por eso Asa tomó toda la plata y oro de los depósitos del templo del Señor y el palacio del rey, y con sus siervos los mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Esión. Damasco era la capital de Ben-Hadad. Asa también le mandó este mensaje: «Hagamos un pacto de paz como el que tuvieron mi papá y el tuyo. Te envió regalos de plata y oro. No mantengas más tu pacto con Basá, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos». Así que el rey Ben-Hadad hizo un pacto con Asa y mandó su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Ion, Dan, Abel Betneca, las aldeas cerca del lago de Galilea y el área de Neftalí. Cuando Basá oyó esto, dejó de fortificar a Ramá, abandonó la ciudad y se volvió a Tirsá. Entonces el rey Asa le dio la orden a todo el pueblo de Judá, sin excepción, de que ayudaran a quitar todas las piedras y maderas que Basá había estado fortificando a Ramá, y fortificó con ellas Gebá del territorio de Benjamín y también Mizpah. El resto de los hechos de Asa, las grandes obras y las ciudades que construyó, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Desgraciadamente Asa se enfermó de gota en su vejez y murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces Josafat, el hijo de Asa, reinó en su lugar. Nadab, rey de Israel. Asa había gobernado como rey de Judá por 2 años cuando Nadab, hijo de Jeroboán, llegó a ser el rey de Israel. Nadab gobernó a Israel por 2 años, pero obró mal a los ojos del Señor. Pecó de la misma manera que su papá Jeroboán, cuyo pecado fue motivo para que los israelitas pecaran. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, hizo un plan para matar a Nadab. Durante aquella época, Nadab y todo Israel estaban atacando la aldea de Gibetón, una aldea filistea. En ese lugar, Basá asesinó a Nadab, en el 3er año de Asa, rey de Judá. Entonces Basá pasó a ser el siguiente rey de Israel. Basá, rey de Israel. Cuando Basá llegó a ser el nuevo rey, mató a toda la familia de Jeroboán sin dejar ni uno vivo. Esto ocurrió tal como el Señor había dicho cuando habló por medio de su siervo Ahías de Silo. El rey Jeroboán hizo que los israelitas cometieran muchos pecados, lo que enojó muchísimo al Señor, Dios de Israel. Lo demás que hizo Nadab está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Durante toda la época que Basá gobernó en Israel, hizo la guerra contra Asa, rey de Judá. Basá, hijo de Ahías, pasó a ser el rey de Israel cuando Asa había gobernado en Judá por 3 años. Basá gobernó en Tirsá 24 años, pero Basá obró mal delante del Señor. Cometió los mismos pecados que cometió Jeroboán, quien hizo pecar a los israelitas. Capítulo 16. Entonces el Señor le dio este mensaje a Jehú, hijo de Hananí, dirigido a Basá. Yo te hice importante cuando solo eras polvo y te levé a ser líder de mi pueblo Israel. Sin embargo, tú has seguido con los mismos pecados que cometió Jeroboán. Has arrestado a Israel para que peque y su pecado me ha enojado mucho. Así que voy a sacarte como se saca la basura, Basá. Contigo y con tu familia haré lo mismo que hice con la familia de Jeroboán, hijo de Nabat. Si alguien de la familia de Basá muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y si alguno muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá y las grandes obras que realizó están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá reinó en su lugar. Así que el Señor mandó un mensaje en contra de Basá y su familia por medio de Jehú, el profeta. Basá hizo mucha maldad contra el Señor y lo hizo enojar porque cometió los mismos pecados que la familia de Jeroboán, que estuvo antes de él, y por los cuales destruyó a toda esa familia. Elá, rey de Israel. Cuando Asá llevaba reinando 26 años en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a gobernar en Israel. Fue rey en Tirsá 2 años. Zimri, uno de los oficiales del rey Elá, tenía a su cargo la mitad de los carros de combate del rey, pero hacía planes para derrocar a Elá. El rey Elá estaba de fiesta en Tirsá y se emborrachó en la casa de Arsá, el administrador del palacio de Tirsá. Zimri entró a la casa y mató al rey Elá. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asá, en Judá. Entonces Zimri comenzó a reinar en Israel en lugar de Elá. Zimri, rey de Israel. En cuanto Zimri ocupó el trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá. No dejó con vida a ningún varón de la familia. Zimri también mató a todo aquel que tuviera derecho de vengar la muerte de Elá, incluso a sus amigos. Así, Zimri destruyó a toda la familia de Basá, tal como decía el mensaje que el Señor mandó en contra de Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a todos los pecados de Basá y de su hijo Elá, que hicieron pecar a Israel e hicieron enojar al Señor Dios porque adoraban a ídolos. El resto de los hechos de Elá está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar en Israel en el año 27 del reinado de Asa, en Judá. Zimri gobernó en Tirsá por solo 7 días. El ejército israelita estaba en Gibetón, que estaba bajo el control de los filisteos. En el campamento los soldados se enteraron de que Zimri había derrocado y matado al rey. Así que los soldados en el campamento proclamaron nuevo rey a Omri, el comandante del ejército. Entonces Omri salió de Gibetón y fue a Tirsá con todo el ejército de Israel, rodearon la ciudad y la atacaron. Cuando Zimri vio que habían capturado la ciudad, entró al recinto del palacio, pero los soldados quemaron el palacio con todos los que estaban adentro y él murió. La muerte de Zimri se debió a que pecó y obró mal delante del Señor. Siguió con el mismo pecado que cometió Jeroboán y con el cual hizo pecar a los israelitas. La historia acerca de los planes que hizo Zimri para el derrocamiento y el resto de los hechos está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Los israelitas se dividieron en 2 partidos. Unos apoyaban a Tibni, hijo de Ginat, y lo querían hacer rey. Los otros seguían a Omri. Pero los seguidores de Omri eran más fuertes que los de Tibni, hijo de Ginat. Así que Tibni murió y Omri pasó a ser el rey. En el año 31 del reinado de Asa en Judá, Omri comenzó a reinar en Israel. Omri gobernó a Israel durante 12 años, 6 de los cuales fueron desde la ciudad de Tirsá. Pero Omri le compró a Semner el monte de Samaria por 66 kilos de plata. Omri construyó una ciudad en la montaña y la llamó Samaria, de acuerdo con el nombre Semer del antiguo dueño del monte. Omri obró mal delante del Señor. Fue peor que todos los reyes que vivieron antes de él. Siguió con el mismo pecado que cometió Jeroboán, hijo de Nabat, con el cual hizo pecar a Israel e hizo enojar al Señor porque adoraban ídolos. El resto de los hechos de Omri y las grandes obras que realizó está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, rey de Israel. Acab, hijo de Omri, llegó a ser rey de Israel en el año 38 de Asa, en Judá. Acab gobernó en Israel desde la ciudad de Samaria durante unos 22 años. Acab hizo lo que el Señor considera malo y fue peor que los reyes que vivieron antes de él. No fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboán, hijo de Nabat, había cometido, sino que además se casó con Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal y dentro del templo construyó un altar. Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Aserá. Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vivieron antes de él. Durante la época de Acab, Giel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Cuando comenzó la obra, murió Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas de la ciudad, murió su hijo más joven, Segub. Ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Elías y la sequía. Elías era un profeta de la aldea de Tisbé, que está en Galat. Fue y le dijo al rey Acab: «Vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder, te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden». Entonces el Señor le dijo a Elías: «Vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida». Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por las mañanas como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Como no había lluvia, Después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías, «Vete a Sarepta, en Sidón, y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida». Así que Elías se fue a Sarepta, y al entrar por la puerta de la aldea, vio una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo, «¿Puede traerme un poco de agua para beber?» Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió, «Y un pedazo de pan, por favor». La mujer le contestó, «Te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar dos leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre». Elías le dijo a la mujer, «No te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor, Dios de Israel, dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra». Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Después de un tiempo, el hijo de la viuda, que era la dueña de la casa, se enfermó y estaba tan mal que apenas respiraba. La mujer entonces le dijo a Elías, «Tú eres un hombre de Dios, ¿me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y matar a mi hijo?» Elías le dijo, «Dame a tu hijo». Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde él se alojaba, y lo acostó sobre su cama. Luego, Elías suplicó al Señor en voz alta, «Señor mi Dios, esta mujer me está dando hospedaje. ¿Le vas a romper el corazón? ¿Vas a matar a su hijo en recompensa?» Entonces Elías se tendió tres veces sobre el niño, suplicando al Señor en voz alta, «Señor mi Dios, permite que este niño viva de nuevo». El Señor respondió a la oración de Elías, y el niño comenzó a respirar de nuevo. Estaba vivo. Elías lo levantó y lo bajó del cuarto a la casa de la mujer, y se lo entregó. Le dijo, «Mira, tu hijo está vivo». La mujer contestó, «Ahora sé que de verdad eres un hombre de Dios, y sé que el Señor verdaderamente habla por medio de ti». Capítulo 18. Elías y los profetas de Baal. Después de pasar mucho tiempo en el tercer año, el Señor le dijo a Elías, «Ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia». Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave, así que el rey Acab mandó llamar a Abdías, el administrador del palacio del rey. Abdías era un verdadero seguidor del Señor. En un momento en que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en dos cuevas, 50 en cada una, y les daba agua y alimentos. El rey Acab le dijo a Abdías, «Ven conmigo, revisaremos cada fuente y riachuelo del país para ver si podemos encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y así no tener que matarlos». Cada uno escogió la parte del país que iba a recorrer. Acab se fue solo por un lado y Abdías solo por el otro. Mientras Abdías hacía el recorrido, se encontró con Elías. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra ante Elías y dijo, «¿De veras es usted mi señor Elías?» Elías le contestó, «Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor que Elías está aquí». Entonces Abdías le dijo, «Si yo le digo a Acab que sé dónde estás, él me matará. No te he hecho nunca nada malo. ¿Por qué quieres que muera? Tan seguro como que vive el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado por todas partes. Al buscarte en un país, si el gobernante del país decía que tú no estabas ahí, entonces Acab obligaba al gobernante a jurar que tú no estabas. ¿Y ahora tú me dices que vaya a decirle al rey que estás aquí? Si le digo que tú estás aquí, entonces el Espíritu del Señor te llevará a otro sitio, vendrá aquí el rey Acab, y al no encontrarte, me matará. Yo he seguido al Señor desde niño. Tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, y como yo escondí a 100 profetas del Señor en cuevas, 50 en una cueva y 50 en otra. Les llevaba comida y agua. Ahora tú dices, ve y dile a tu señor que Elías está aquí. Él me va a matar. Elías le contestó, tan seguro como que vive el Señor Todopoderoso en cuya presencia he estado, te digo que hoy veré al rey. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo, ¿dónde estaba Elías? El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó, yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Aserá que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan dos toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron al toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio, no hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo, griten más fuerte. Si él es Dios, tal vez esté ocupado, quizá esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo y si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada. Nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, «Reúnanse conmigo». Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo, «Llenen 4 jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne». Luego Elías dijo, «Háganlo de nuevo». Después dijo, «Háganlo por tercera vez». El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Entonces Elías dijo: «Atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Así que la gente los capturó, y Elías los llevó al arroyo Quizón y los mató a todos. Vuelve la lluvia. Entonces Elías le dijo al rey Acab: «Ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte». Entonces el rey Acab fue a comer. Al mismo tiempo, Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña, Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas y le dijo a su siervo: «Mira hacia el mar». El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: «No vio nada». Elías le dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo por 7 veces. Al volver por la 7ª vez, el siervo le dijo a Elías: «Ve una nube pequeña, del tamaño del puño de un hombre. Viene del mar». Elías le dijo al siervo: «Ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener». Pasó el tiempo. El cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio el poder a Elías y éste se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Capítulo 19. Elías en el monte Horeb, Sinaí. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: «Te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses». Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse, dijo: «Ya basta, Señor. Déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados». Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: «Levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje». Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí, Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: «Elías, ¿por qué estás aquí?». Él le contestó: «Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí me buscan para matarme». Entonces el Señor le dijo: «Ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti». Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: «Elías, ¿por qué estás aquí?». Elías dijo: «Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también». El Señor le contestó: «Regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Eliseo se hace profeta. Así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: «Déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá, y luego te seguiré». Elías le contestó: «Claro, hazlo, no te lo impediré». Elías fue y mató 2 bueyes y usando el yugo como leña cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Capítulo 20. Ben-Hadad y Acab van a la guerra. Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. Entre ellos había 32 reyes que tenían caballos y carruajes. Atacaron a Samaria y la rodearon. Mandó mensajeros a la ciudad y al rey Acab de Israel para que le dijeran: «Ben-Hadad te dice: son míos tu plata y oro, tus mejores hijos y tus mujeres más lindas». El rey de Israel le mandó decir: «Es como dice su majestad, todo lo mío es suyo». Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron: «Ben-Hadad te dice: ya te he dicho que tu oro, tu plata, tus esposas y tus hijos son míos, dámelos. Además, mañana a estas horas mandaré a mis siervos para buscar a todos los de tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán a sus propias casas». Así que el rey Acab citó a una reunión con todos los ancianos líderes de su país y les dijo: «Miren, Ben-Hadad solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo en entregárselos». Todos los líderes ancianos y el pueblo le dijeron: «No lo obedezcas ni estés dispuesto a entregarle todo». Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía: «Haré lo que dijiste al principio, pero no puedo obedecer tu segunda orden». Los hombres del rey Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Entonces ellos volvieron con otro mensaje del rey Ben-Hadad que decía: «Yo destruiré completamente la ciudad de Samaria. Te prometo que no quedará nada de la ciudad, ni siquiera para que mis hombres se lleven una puñada de polvo de recuerdo. Que los dioses me hagan algo peor si no lo cumplo». El rey Acab le contestó: «Díganle a Ben-Hadad que no cante victoria antes de tiempo». El rey Ben-Hadad estaba bebiendo en su carpa junto con los otros reyes cuando los mensajeros volvieron y le dieron el mensaje del rey Acab. Entonces el rey Ben-Hadad ordenó que sus soldados prepararan el ataque y tomaron posiciones para la batalla. En ese momento llegó un profeta, se presentó al rey Acab y le dijo: «El Señor te dice: ¿ves aquel gran ejército? Yo te permitiré derrotarlo hoy. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor». Acab dijo: «¿A quién usarás para derrotarlo?». El profeta contestó: «El Señor dice: usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios del gobierno». Entonces el rey preguntó: «¿Quién debe estar al frente del ejército?». El profeta contestó: «Tú lo harás». Así que Acab juntó a los 232 ayudantes jóvenes de los funcionarios del gobierno y a todo el ejército de Israel. Eran en total 7,000 hombres. Al mediodía Acab comenzó el ataque mientras el rey Ben-Hadad y los 32 reyes que lo ayudaban estaban todavía tomando y emborrachándose dentro de sus carpas. Los ayudantes jóvenes atacaron primero. Los hombres del rey Ben-Hadad le dijeron que había soldados saliendo de Samaria. Entonces Ben-Hadad les dijo: «Tal vez vienen a luchar o podría ser que están buscando hacer las paces. Tómenlos con vida». Los hombres jóvenes del rey Acab salieron al ataque con el ejército de Israel detrás de ellos. Cada hombre de Israel mató al hombre que venía contra él, y los hombres de Siria huyeron mientras el ejército de Israel los perseguía. El rey Ben-Hadad se escapó en el caballo de un carro de combate. El rey Acab estuvo al frente del ejército y capturó todos los caballos y carros del ejército de Siria. Así que el rey Acab consiguió una gran victoria en contra del ejército arameo. Entonces el profeta fue a ver al rey Acab y le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria, vendrá a pelear contra ti la próxima primavera. Así que ve y prepara el ejército para que sea más fuerte y planea cuidadosamente tu defensa. Ben-Hadad ataca de nuevo. Los oficiales del rey de Siria le dijeron: Los dioses de Israel son dioses de la montaña. Por eso ganaron los israelitas, porque peleamos con ellos en las montañas. Si peleamos en la llanura, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernador en su lugar. Tú, junta un ejército como el que fue destruido antes, con la misma cantidad de caballos y carros de combate, y luchemos contra los israelitas en la llanura. Seguramente tendremos la victoria. Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que le propusieron. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó a Afec para comenzar la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado y equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. Hicieron su campamento frente a los de Siria. Comparado con las fuerzas del enemigo, Israel parecía como dos manadas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tantos que cubrían la tierra. Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel con este mensaje. El Señor dijo: Los arameos dicen que yo, el Señor, soy un dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles. Así que haré que tú derrotes a toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. Los ejércitos acamparon el uno frente al otro por 7 días. Al séptimo día comenzó la batalla y los israelitas mataron a 100,000 soldados de Siria en un solo día. El resto de los soldados arameos escaparon a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se derrumbó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó escondiéndose de casa en casa dentro de la ciudad. Los siervos del rey arameo le dijeron: Miren, hemos escuchado que los reyes de la nación de Israel son reyes que respetan los tratados. Vistámonos con ropas ásperas y sogas en el cuello y salgamos al rey de Israel para que tal vez nos deje con vida. Entonces se vistieron de ropa áspera, se pusieron sogas en el cuello, fueron a donde estaba el rey de Israel y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdones la vida. Acab dijo: ¿Todavía vive? Él es como mi hermano. Ben-Hadad estaba buscando una señal que mostrara que Acab no lo iba a matar. Al escuchar esas palabras de Acab, los consejeros de Ben-Hadad entendieron enseguida y dijeron: Por supuesto, Ben-Hadad es tu hermano. Acab dijo: Tráiganmelo. Así que Ben-Hadad salió a ver al rey Acab, y el rey Acab pidió que subiera el carruaje con él. Ben-Hadad le dijo: Acab, te daré las aldeas que mi papá le quitó al tuyo. Podrás poner negocios en Damasco, tal como hizo mi papá en Samaria. Acab le contestó: Si estás de acuerdo con este pacto, entonces te dejaré en libertad. Así que los dos reyes hicieron un acuerdo de paz y el rey Acab dejó en libertad a Ben-Hadad. Profecía contra Acab. Entonces un profeta le dijo al otro: ¡Golpéame! Le dijo esto porque el Señor lo había mandado, pero el otro profeta no quiso. Así que el primer profeta le dijo: Por no haber obedecido el mandato del Señor, te matará un león cuando salgas de este lugar. El hombre salió y lo mató un león. Y el primer profeta encontró un hombre y le dijo: Golpéame. El hombre lo golpeó tan fuerte que lo hirió. El profeta se cubrió los ojos con su manto para que el rey no lo reconociera y fue y esperó al rey. Cuando el rey pasaba por ahí, el profeta le gritó: Tu siervo salió de la batalla porque un hombre me encargó vigilar a un prisionero. Me dijo que si escapaba tendría que dar mi vida por él o pagar una multa de 3,000 monedas de plata. Y mientras tu siervo hacía esto y lo otro, el prisionero desapareció. El rey le contestó: Tú mismo has firmado tu propia condena. De repente el profeta sacó el manto de su cara y el rey se dio cuenta de que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo al rey: «El Señor te dice, por haber dejado en libertad al que yo quería que muriera, morirás tú en el lugar de él. Morirán tú y tu gente». Entonces el rey volvió a Samaria furioso y de mal humor. Capítulo 21. El viñedo de Nabot. Después de esto sucedió que el rey Acab tenía su palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezreelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar, yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres, te pagaré el valor en dinero». Nabot le contestó: «Que el Señor no lo permita. Jamás te daré el viñedo, que es la tierra que heredé de la familia». Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor, porque no le había gustado lo que le había dicho Nabot, el hombre de Jezreel, quien dijo que no le iba a dar la tierra que había heredado de su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Jezabel, la esposa de Acab, entró a verlo y le preguntó: «¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te niegas a comer?». Acab le contestó: «Yo le pedí el viñedo a Nabot, el hombre de Jezreel. Le dije que le pagaría un buen precio, o si él prefería, le daría otro viñedo. Pero Nabot no quiso darme el viñedo». Jezabel le contestó: «Pero si tú eres el rey de Israel, levántate y come algo, que yo me voy a encargar de conseguirte el viñedo de Nabot. Así te sentirás mejor». Entonces Jezabel escribió algunas cartas, como si fueran de Acab, y las selló con el sello real. Entonces se las mandó a los ancianos líderes y a los hombres importantes que vivían en la aldea de Nabot. En la carta ella escribió: «Anuncien que habrá una reunión para proclamar un día de ayuno. Pongan en el lugar de honor a Nabot. Busquen algunos sinvergüenzas que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces, sáquenlo de la reunión y mátenlo a pedradas». Así que los ancianos líderes y hombres importantes de Jezreel obedecieron el mandato. Los líderes anunciaron que habría una reunión para proclamar un día de ayuno. A Nabot lo pusieron en un lugar especial ante el pueblo. Entonces, dos hombres dijeron que Nabot había hablado en contra de Dios y en contra del rey. Por eso el pueblo sacó a Nabot de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces los líderes ancianos mandaron un mensaje a Jezabel, que decía: «Nabot fue matado a pedradas». Cuando Jezabel escuchó que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: «Nabot ha muerto. Ahora ve y toma posesión del viñedo que tú querías». Así que Acab fue al viñedo y tomó posesión de él. Después, el Señor le habló a Elías, el profeta de Tisbé, y le dijo: «Ve a ver al rey Acab en Samaria, el cual estará en el viñedo de Nabot tomando posesión de él. Dile a Acab que yo, el Señor, le digo: Acab, mataste a Nabot, y ahora tomas posesión de su tierra. Y dile que el Señor también dice esto: en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamerán tu sangre». Así que Elías fue a ver a Acab, y cuando Acab lo vio, le dijo a Elías: «De nuevo me has encontrado, enemigo mío». Elías contestó: «Sí, te encuentro de nuevo, ya que estás dedicado completamente a obrar mal delante del Señor. Así que él te dice: yo te destruiré y te mataré junto con todos los varones de tu familia. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nabot, y con la del rey Basá, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel». Y también el Señor dice respecto a Jezabel: los perros devorarán a tu esposa Jezabel en la ciudad de Jezreel. A cualquiera de tu familia que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y a cualquiera que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como hizo Acab, incitado por su esposa Jezabel. Lo más horrible que hizo Acab fue adorar a las estatuas de madera, tal como lo hacían los amorreos, a quienes el Señor les quitó su tierra para dársela a los israelitas. Después de que Elías terminó de hablar, Acab se puso muy triste, se rompió la ropa, se vistió con ropas ásperas y no comió nada. Hasta dormía con ropas ásperas y andaba deprimido. El Señor le dijo a Elías: el profeta de Tisbé. Veo que Acab se ha humillado ante mí, así que no le causaré dificultades mientras viva. Esperaré hasta que su hijo sea rey en su lugar. Entonces traeré desgracia a la familia de Acab. Capítulo 22. Micaías advierte a Acab. Durante los siguientes 2 años hubo paz entre Israel y Siria. Sin embargo, durante el tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Acab de Israel. Acab les preguntó a sus oficiales, ¿se acuerdan ustedes que el rey de Siria nos quitó Ramot de Galat? ¿Y no hemos hecho nada para recuperarla? Así que Acab le pidió al rey Josafat, nos ayudarás a luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galat. Josafat le contestó, por supuesto que te ayudaré. Mis soldados y mis caballos están tan dispuestos como los tuyos, pero primero consultaremos al Señor para ver lo que Él dice. Así que Acab llamó a una reunión de los profetas. Había como 400 profetas y Acab les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar Ramot de Galad o esperar hasta otro momento? Los profetas contestaron, ve a luchar ahora, porque el Señor te va a entregar la ciudad. Pero Josafat les dijo, ¿hay otros profetas del Señor por acá? Si hay, deberíamos preguntarles. El rey Acab contestó, hay otro profeta, Micaías, hijo de Imlá, pero lo detesto porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Siempre dice lo que no me gusta. Josafat le dijo, el rey no debería hablar así. Así que el rey Acab le dijo a uno de sus oficiales que fuera rápido a buscar a Micaías, hijo de Imlá. Los dos reyes estaban sentados cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban de pie delante de ellos. Mientras profetizaban, Sedequías, hijo de Kenaná, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro. Entonces él le dijo a Acab, el Señor dice, tú usarás estos cuernos para luchar en contra del ejército de Siria, lo derrotarás y destruirás. Los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías, diciendo, que marche ya tu ejército a luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galat. Los vencerás porque el Señor te dará la victoria. Entretanto, un oficial fue a buscar a Micaías y le dijo, todos los profetas sin excepción están diciendo que el rey va a tener éxito, así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. Pero Micaías contestó, nada de eso. Te aseguro por el poder del Señor que yo le diré al rey lo que el Señor me diga. Entonces Micaías se presentó ante el rey Acab. El rey le dijo, Micaías, debemos el rey Josafat y yo juntar fuerzas para luchar contra el ejército de Siria en Ramot de Galad, ¿o debemos esperar otro momento? Micaías le contestó, ataca ahora, porque el Señor te permitirá vencerlos. Pero Acab dijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que estás bajo juramento y que digas solo lo que el Señor te dice? Así que Micaías contestó, esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice, estos no tienen líderes, que se devuelvan a casa y no hagan la guerra. Entonces Acab le dijo a Josafat, ¿ves? ¿No es como te dije? Este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero Micaías siguió hablando de parte de Dios y le dijo, escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda. El Señor le dijo, ¿quién engañará a Acab para que ataque a Ramot de Galat y muera ahí? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor y le dijo, yo lo engañaré. El Señor contestó, ¿cómo engañarás al rey de Acab? El ángel dijo, confundiré a todos los profetas de Acab. Les diré mientras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo, de acuerdo, ve y hazlo, que tendrás éxito en engañar al rey Acab. Micaías dijo, efectivamente es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a todos tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo te saldrá mal. Entonces, el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Sedequías le dijo, ¿de veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado y ahora habla por ti? Micaías contestó, mira, pronto verás el día en que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Entonces, el rey Acab le ordenó a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey Acab le dijo, agárrenlo y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y al príncipe Joás. Diles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua. Manténganlo ahí hasta que yo vuelva de la batalla. Micaías dijo en voz alta, escúchenme todos. Si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Entonces el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear en contra del ejército de Siria en Ramot de Galat. Acab le dijo a Josafat, preparémonos para la batalla. Me disfrazaré para ocultar que soy el rey, pero tú vístete con las vestimentas reales. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. El rey de Siria tenía 32 comandantes de carros de combate y les dijo que nadie tenía tanta importancia para él como el rey de Israel. Por eso les ordenó buscar al rey de Israel y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que durante la batalla, los comandantes de carruaje se fijaron en el rey Josafat, pensando que él era el rey de Israel. Cambiaron el rumbo para atacarlo cuando Josafat comenzó a gritar. Al ver que no era el rey Acab, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire, sin apuntar a nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab, rey de Israel. Entonces Acab le dijo al conductor del carro, «Me hirió una flecha. Sal del área y retirémonos de la batalla». Los ejércitos continuaron en la batalla aquel día, y el rey Acab se quedó en pie en su carro frente al ejército de Siria. La sangre de la herida corría por el piso del carro y por la tarde el rey murió. Cuando se ponía el sol, gritaron en el campamento, «¡Vuelva cada uno a su ciudad y a su propia tierra!». Así murió el rey Acab. Unos hombres llevaron su cuerpo a Samaria y ahí lo sepultaron. Los hombres limpiaron el carruaje de Acab en el estanque que está en Samaria, y los perros lamieron la sangre del rey Acab. También las prostitutas usaron el agua para lavarse. Todo ocurrió tal como el Señor había dicho. Todo lo que hizo el rey Acab durante la época que gobernó en Israel está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Ahí también se comenta sobre el palacio de marfil y todas las ciudades que el rey construyó. Acab murió y fue sepultado con sus antepasados. Su hijo, Ocosías, reinó en su lugar. Josafat, rey de Judá. Durante el cuarto año del reinado de Acab en Israel, Josafat, hijo de Asa, llegó a ser rey de Judá. Josafat tenía 35 años cuando llegó al poder y reinó en Jerusalén 25 años. Su mamá se llamaba Azuba, hija de Silgí. Josafat, que fue bueno como lo fue su papá antes de él, e hizo todo lo que el Señor consideraba correcto, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente continuaba ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares fuera del templo. Josafat hizo las paces con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, incluso sus hazañas y sus guerras, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Josafat expulsó a los que quedaban de los que se dedicaban a vender sexo en nombre de un dios. Algunos habían quedado desde el tiempo de su Asa, su papá. En esa época no había rey que gobernara Edom, y Josafat gobernaba como rey de Edom. Los barcos de Josafat. El rey Josafat construyó barcos de carga para ir hasta Ofir a traer oro, pero los barcos nunca salieron porque se destrozaron en el puerto de Sion Geber. El rey de Israel, Ocasías, hijo de Acab, se ofreció a ayudarle y le pidió a Josafat que dejara que unos de sus marineros fueran en los barcos, pero Josafat no quiso aceptar la ayuda de Ocasías. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces su hijo Jorán reinó en su lugar. Ocasías, rey de Israel. Ocasías, hijo de Acab, se convirtió en rey de Israel en el año 17 del reinado de Josafat de Judá. Ocasías gobernó en Samaria por 2 años. Él pecó en contra del Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam, hijo de Nabat. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más. Ocasías adoró y sirvió al dios falso Baal, como lo hizo su papá antes de él, e hizo enojar mucho al Señor, Dios de Israel, quien se enojó con Ocasías, igual que con su papá.